Seguimos en Voces RCN con Jorge Enrique Robledo y Rodrigo Pombo, Marcela Meléndez, Armando Benedetti y José Félix Laforí. Hoy hubo un aplazamiento de la discusión sobre la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la JEP. Esta ley es importante para que pues pueda ponerse en marcha ese sistema de justicia. Incluso, además, se tomó esta determinación en el Senado y en la Cámara porque... sobre todo los parlamentarios del Centro Democrático, el partido de gobierno, el partido del gobierno entrante, pues del
gobierno de Iván Duque,
dicen que el presidente Duque, una vez que tome posesión del cargo, pues tiene que pronunciarse. Ha habido reacciones, algunas de ellas adversas, a lo que ocurrió. Alejandro Villegas, ha habido incluso mensajes por la cuenta de Twitter, pues no solamente de Armando Benedetti, que está aquí, sino de Juan Manuel Galán y de otras personas, de Claudia López también, ex senadora. ¿Qué es lo que dice?
Y es que es tendencia en Twitter, @Duque inicia atacando la paz. Por ejemplo, el senador Armando Benedetti escribió: lo que vi hoy en el aplazamiento de la ley para el procedimiento de la JEP es vergonzoso. Hubo mucha lambonería y sapería por parte de algunos de mis compañeros tratando de agradar al nuevo gobierno. Claudia López también en su cuenta de Twitter dice: bienvenidos a la paz de Duque. Su primer gesto de reconciliación y unidad, entre comillas, y entre comillas, no hacer trizas la paz, es que su bancada, el Centro Democrático Conservadores Cambio Radical y U, aplacen la ley reglamentaria de la JEP. Esto después de 2 horas de discursos lagartos al nuevo presidente. Y Juan Manuel Galán dijo: la plenaria del Senado hoy, con honrosas excepciones, ha sido un derroche de lambonería, un despliegue de lagartería, un comité de aplausos y autofelicitaciones, como si los colombianos no hubiesen enviado un mensaje contundente de que quieren otra manera de hacer política.
Armando Benedetti.
Bueno, quiero comentarle que soy ponente de la JEP y que desde la semana pasada estaba advirtiendo lo que sucedió hoy. ¿En qué sentido? Yo desde la semana pasada vengo diciendo que venían nuevas mayorías, que había un sector muy grande del Congreso de la República, incluyendo de los de la excoalición de la paz, por así decirlo, de la Unidad Nacional, en el que estaban aplazando la decisión para después de elecciones, porque sabían que después de elecciones se iba a morir este proyecto. Entonces le digo, estaban aplazando porque hay unas nuevas mayorías, por el día de elecciones, y además, porque este es un proyecto, permítame decirlo, de carpintería. Esto es un proyecto de procedimiento del tema de la JEP. Si son 30, si son 60 días, si la libertad la coge tal día, esto y lo otro. Entonces empiezan a suceder cosas como esta, ¿no? La JEP hoy no puede llamar a la cúpula de la FARC para que se acerquen a la JEP y empiece entonces a develar todas esas cosas horribles que pasaron. O sea que hay una especie de impunidad porque no hay el código de procedimiento. Y al revés, van a llegar el 20 de julio a posesionarse los senadores de la FARC sin que hayan ido a la JEP, porque precisamente el Centro Democrático, que tanto pidió que fueran allá, hoy hunde ese proyecto. Yo no quiero creer que Duque haya llamado a algún parlamentario del Centro Democrático y haya dicho: vea, acaben el código de procedimiento de la JEP. Es que, insisto, es un tema de carpintería. Ahí el único grueso que había era lo de la extradición, que ya quedó claro que se mandaban las pruebas y se definía cuándo se había hecho el delito o no. Entonces yo no quiero creer que es Duque, sino que es otra vez esa bancada del Centro Democrático. Algunas personas que están entre los 2, 3 tipos más brutos del Senado, pero parecería que tienen alguna vocería.
¿Quiénes son, perdón?
No, me la pelea con ellos. Si quieres, se lo digo pasado mañana para no verlo mañana.
Bueno,
y no
pelear
con
ellos. Están los
triunfos más brutos del Senado. No quiere decir que sean todos del Centro Democrático.
¿Del Centro Democrático?
No, yo no he dicho que haya sido del Centro. Digo que un señor que tiene una vocería ya está entre los 3 tipos más brutos del Centro. Del Congreso de la República, el Senado. Entonces, eso es una cosa, es una cosa surrealista. Es un proyecto que no tenía ninguna importancia dentro del ordenamiento de la firma del acuerdo, del tema de la Constitución, de la estatutaria que ya hay. Esta es una ley ordinaria, doctor Robledo, que no tenía ningún problema.
Cosa, Juan Carlos, el Polo votó en contra del aplazamiento, ¿no?
Sí.
Los congresistas del Polo votamos en contra del aplazamiento. Y yo acepto esto con toda franqueza: empieza mal el gobierno de Iván.
Totalmente.
Porque sin JEP no va a haber verdad.
Así es.
Es en la JEP donde tiene que conocerse la verdad de lo sucedido, que se supone que es la principal reivindicación de las víctimas. Aquí todo el mundo se echa un discurso sobre las víctimas. Y lo primero que necesitamos es que las víctimas sepan, y lo están reclamando, qué fue lo que pasó. Y resulta que si no se explica en la JEP qué fue lo que pasó, todos estos horrores de esta violencia, pues no se va a hacer nada. ¿Y cómo es posible que la primer decisión que toma el Centro Democrático, y eso tiene que ser una cosa orquestada con el nuevo presidente, sea la de aplazar innecesariamente eso, cuando lo que había que hacer era aprobarlo para que empezaran las cosas que hay que empezar. Yo creo que empieza bien mal el presidente
Duque
cuando toman esa decisión.
Empieza tal como esperábamos que empezara, porque es que digamos esto es lo que la propuesta del Centro Democrático era esta, era modificar el acuerdo de paz, y eso significa aplazar su implementación.
Y si me permite un segundo, porque como usted sea abogado, yo no soy abogado. No, es que a mí me parece que lo acaba de decir, y yo creo que aquí el tema no es un tema de cualquier monto, es un tema de fondo.
Dime por qué.
Resulta que lo que ustedes aprobaron inicialmente fue la ley estatutaria.
No, háblame de esta ley.
De la ley estatutaria.
Ya se aprobó, esta es otra.
Perdóname. Esa ley estatutaria tiene necesariamente control constitucional. ¿Qué pasa si la Corte resuelve quitar uno u otro artículo?
Oye, no importa.
Usted va a terminar.
Estamos hablando de procedimiento.
Pero déjeme, yo termino. Pero oye, qué acoso.
A ver,
el acoso de
doctor Lafori.
No, el tema es muy de fondo, por varias circunstancias. Primero, porque nosotros hemos estado en desacuerdo con eso. Segundo, claro, el Congreso aprobó la ley estatutaria. Y esta es una ley ordinaria
de carpintería,
procedimental. Sin embargo, si la Corte, que no se ha pronunciado sobre la estatutaria, termina eliminando uno o cualquiera de los artículos sobre los que la ley ordinaria de procedimiento terminó por definir, entre otras cosas se crea un vicio de legalidad que además constitucionalmente está prohibido.
Que no, hombre.
Pero evidentemente,
¿quién te dijo
va a legislar sobre una cosa sobre la cual la Corte Constitucional no ha emitido una opinión de fondo?
Entonces tienes un error.
Aquí hay un error.
Tiene un error.
No.
Yo quiero aclarar este error porque pasa hasta en los compañeros. Hay personas que creen que la ley estatutaria está por encima de la pirámide de cualquier ley ordinaria.
Así es.
Eso es mentira. Lo que sucede es que dentro del Congreso hay unas que se tramitan con unas mayorías diferentes. La Corte solamente reconoce el trámite del 51 y ley ordinaria.
Corte Constitucional ha dicho que una ley estatutaria es el desprendimiento natural de la Constitución.
No importa, pero no está por encima de ninguna.
Incluso eso tiene artículos que dicen que son 151.
Doctor Pombo.
Yo no quiero entrar en la jerarquía de leyes porque creo que ese no es el tema. Yo voy a hablar de política y de política que importa.
Yo soy ingeniero civil, pero algo entendía.
Para no volver trizas el acuerdo, precisamente para no volverlo trizas, Marcela, es que se requiere ajustar y limitar una implementación. Porque es que la otra alternativa es precisamente decir, tenemos que volver trizas el acuerdo porque no nos dejaron intervenir de acuerdo a nuestro mandato popular con más de 10 millones de votos en ajustar la implementación, en ajustar la implementación de los acuerdos. Ese es el punto de partida. Segundo, el tema procedimental, senador Benedetti, es crucial. Eso no es carpintería, porque ahí tienen que ver las medidas cautelares, porque ahí tienen que ver la extradición, porque ahí tienes que ver lo que sea. Pero ese es el debate de fondo, porque eso es lo que materializa el primer criterio de la JEP, la justicia. No. Más allá de la verdad, más allá de las garantías de no repetición, más allá de las indemnizaciones, lo que garantiza el éxito de la JEP es la pronta y cumplida justicia. Y esa es la ley que se estaba implementando, tratando de implementar en la noche de hoy, y no se pudo, con una legitimación política evidente. Puede no gustarnos, pero es evidente, es un nuevo gobierno el que se avecina, que ha dicho, entre otras cosas, necesito hacerle un reanderamiento, un reencauzamiento, una reorganización a este adefesio. Y por eso votaron la gran mayoría de colombianos, el 52% de los votantes, con una diferencia de 12 puntos porcentuales, más de 2.300.000 votos. Y ese mandato hay que oírlo. Necio sería que el Congreso saliente, que venía enmermelado del doctor Juan Manuel Santos, empieza a imponer en esta recta final las mayorías. Esa es mi lectura.
Yo soy diabético, Pablo.
Mi punto, esto que ha pasado es simplemente la materialización de lo que se votó ayer en Colombia. Yo, como ciudadana del común, lo que he visto es un Congreso dilatando la implementación de la JEP.
Así es.
Y quejándose de que el gobierno no es capaz de implementar bien los acuerdos de paz, pero algunas de las estructuras básicas del acuerdo de paz trancadas por el Congreso. Eso es lo que hizo la bancada del Centro Democrático y la bancada
de Santos también.
Y todas las bancadas que han estado en contra del acuerdo de paz, porque piensan que debía ser distinto, porque piensan que se hubiera podido negociar mejor, por lo que ustedes quieran. Pero lo que estamos viendo ahorita es simplemente como la continuidad de lo que traíamos, y ahora pues con la legitimidad que da que el partido de gobierno es el que está trancando ese acuerdo. Por eso votamos los colombianos, Marcela, y yo creo que de nuevo vamos a tener que movilizarnos desde la sociedad civil, Marcela, para que no se termine de desbaratar el acuerdo de paz.
Pero te complemento, no solo es porque esté el gobierno, es porque es el mandato del 2 de octubre del 2016, es porque es el mandato de las primeras elecciones parlamentarias, ahora es el mandato presidencial. Eso es lo que queremos los colombianos. También respeten nuestro derecho a disentir y disentir diciendo las 310 páginas no solo son incumplibles por muchas cosas, como por ejemplo por el tema presupuestal, sino que hay que ajustarlas, y hay que ajustarlas en la implementación. Porque es que si no, nos abocas a volver trizas del acuerdo, y eso es lo que no queremos.
En aras de la discusión, yo entiendo tu posición, pero por ejemplo, entiende la mía. ¿Cómo es posible que éramos una coalición cuando empezó esta vaina en el 70, y ahorita éramos 42, y después éramos 35, y la paz pasó, usted lo sabe, doctor Robledo, por fast track, éramos 32-35 la coalición, pasó por varios 12 votos o algo así, de los del Polo, de algunos de los ciudadanos, tal. Entiende que unos tipos del miércoles de la semana pasada a hoy...
Eso sí, estamos de acuerdo.
Eso.
Claro, sí. Y eso sí lo entiendo.
Es una mierda, mejor dicho.
Bueno, yo no pongo en esas vulgaridades, pero ciertamente es una vergüenza pública. Eso
Doctor Robledo, ¿pero qué piensa usted del argumento de Rodrigo Pombo de que aquí lo que debió haber hecho, que en efecto fue lo que ocurrió, aparentemente, según la tesis de él, el Congreso era escuchar el mandato de los 10 millones de votos de ayer que se decantaron
por Duque? No, uno puede entender esa argumentación, pero el hecho cierto es que la nueva situación que se ha creado está deteniendo la aplicación del proceso de paz en un tema que es crucial en este asunto, que tiene que ver con muchísimas cosas, inclusive con la presencia de quienes van a estar en el Congreso. Yo creo que a eso no se le ha debido hacer esa operación que le han hecho, sino permitir que se tramitara y hacerle los ajustes que haya que hacerles y hacerle los correctivos que haya que hacerles. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Que eso se va a empezar a tramitar quién sabe cuándo, después del 20 de julio, y eso va a crear todo tipo de traumatismos y se va a prestar para que siga, digamos, la balacera contra el proceso de paz, y yo creo que eso es equivocado. Si algo demostró esta elección, o ratificó mejor, es que no obstante los muchos errores que cometió el gobierno en el trámite de esos acuerdos de paz, lo cierto es que la violencia ha bajado sustancialmente y que tenemos que avanzar en esa dirección. Yo creo que en eso el nuevo gobierno debería tener una actitud de generosidad con el país y permitir que nos salgamos de esa pelea, que sigue siendo una pelea de perros y gatos, que oculta otras situaciones en las que sí no discuten nada al respecto, ni los unos ni los otros.
José Félix Afuri, ¿debería el nuevo gobierno tener en cuenta ese dato, que la violencia se ha reducido muchísimo como consecuencia de los acuerdos de paz, buenos o malos?
Eso fue básicamente el argumento central que durante tantos años escuchamos en contravía de lo que el país estaba pensando. No, claro, por supuesto, es que la obligación de las autoridades es esa, es reprimir las manifestaciones de criminalidad. Por supuesto, fueron unas elecciones donde no hubo cosas que lamentar, y qué bueno que sea así. Y qué bueno que sea así, pero evidentemente, y estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo Pombo, es mucho mejor hacerle los ajustes ahora y no verse sometido posteriormente cuando haya una cantidad de elementos que no calzan ni con la filosofía ni tampoco con el interés de ciertos sectores de la sociedad colombiana, tratar de tramitar otro proyecto de ley que corrija los defectos de esta ley. Pero además, repito, Rodrigo, un tema que a mí me parece de la mayor importancia: la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre
la ley estatutaria.
Y claro, no pueden culpar al nuevo gobierno de las imprevisiones de tiempo de este gobierno. Sí. Entre otras y muchas, porque buena parte de los acuerdos quedaron ahí a la vera del camino. Por ejemplo, el punto 1 sobre desarrollo rural y tierras. Ahí quedó expósito. No lograron avanzar en eso. Y en consecuencia, ¿ahora es la culpa de quién? ¿De quien acaba de salir elegido? No, por favor. Si usted le vendió un acuerdo a la FARC, entre sus obligaciones era no solo tener claro la temporalidad con la cual usted tenía que incorporar al ordenamiento jurídico los actos legislativos y las leyes, sino al mismo tiempo los recursos y los instrumentos para poder llevar a cabo. Aquí se hizo un acuerdo de paz, y con eso digo lo último, donde se veían las caras y cada quien sabía que no le podía cumplir al otro. Ya. Y sin embargo, todos están contentos.
Para últimos dos minutos de programa, un minuto, Armando Benedetti.
Para empezar, lo que estaba diciendo Pepe Laforí, es verdad que de las 9 iniciativas que tenía que presentar el gobierno, solamente terminaron presentando uno. Y era el que menos servía, que era la vaina tecnológica, no sé qué cosa. Y ahora, se lo digo desde la forma pragmática, Laforí. Duque, lo mejor que le convenía es que él llegara con unas cosas que ya había aprobado el gobierno anterior. Pero estoy hablando ya de la forma pragmática, más allá de las cosas que me duelen que acabo de decir. Pero él desde la forma pragmática debe decir que el Congreso avanzara en ese código de procedimiento de la EP, y él no tenía nada que ver. Lo que yo veo es algo infantil, de nuevos ricos, de nuevos ganadores, prepotentes, tratando de mandar un mensaje. Eso es todo lo que ha pasado.
Decían que eran nada los más ricos de antaño.
Ah, bueno,
unos señores,
recién aparecido.
Se nos acabó
en el Congreso.
Se nos acabó el tiempo.
Y bruto, además.
Bueno, gracias, Marcela Menéndez, por haber venido a Voces RCN. Y
Marcela
de la Foría, Rodrigo. Sí,
Marcela Benedetti o Marcela Menéndez.
Enrique Robledo y Armando Benedetti. Marcela Menéndez, pues aquí, mucho respeto. 8:25, los espero mañana nuevamente en Voces RCN.
A nosotros o a los oyentes.